Hola, soy Sergi Capdevila y esto es La Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a nuestro cuarto programa de esta nueva andadura, de esta nueva temporada de La Radio del Corredor. 42 minutos que, como siempre decimos, son los kilómetros que tiene una maratón a los que nos intentamos ceñir. Nunca lo logramos, ya os lo avanzamos. Los dedicamos exclusivamente, únicamente, puramente a running, a atletismo. Hoy, en este cuarto programa, haremos un especial, Especial Europeo de Berlín 2018. 96 atletas españoles, récord absoluto de la historia, estarán en la cita en Alemania. Analizaremos la participación de los nuestros, protagonistas, aspiraciones, jóvenes a tener en cuenta. Como siempre decimos, nos podéis encontrar en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker, en el reproductor propio también de la bolsadelcorredor.com, donde también, como sabéis, siempre despiezamos todos los bloques de todos los podcasts, de todas las ediciones. Los podéis encontrar en forma de noticia para poder leer entrevistas, de todo, reportajes. Como siempre, hoy tenemos un programa que, a pesar de ser un especial, sigue estando dividido en tres bloques. Serán los siguientes. Empezaremos con Juan Carlos Higuero, uno de los atletas más reputados del atletismo y del deporte español, que nos va a traer el mejor análisis de este europeo. En el segundo bloque, Marta Galimany, la atleta catalana que correrá la maratón en Berlín, también nos contará sus sensaciones. Y cerraremos con Diego García Carrera, uno de los jóvenes prodigios de la marcha española, que buscará una medalla en Berlín tras despuntar en categorías inferiores. Evidentemente también nos podéis encontrar en nuestras redes sociales: Twitter arroba la bolsa de la bolsa corredor, Twitter arroba la bolsa corredor, en Facebook también, facebook.com/la bolsa del corredor. También nos podéis encontrar, evidentemente, en Instagram, arroba la bolsa del corredor. Y bueno, después de hacer todo este repaso y dejaros un aperitivo de lo que va a ser este programón, pues como siempre, nos agachamos, nos atamos las zapatillas y comenzamos. En el primer bloque de este especial sobre el europeo de Berlín, contamos con una lista de primer nivel, como es Juan Carlos Higuero, uno de los mejores atletas de la historia y actual comentarista de televisión española. Higuero sabe muy bien lo que es triunfar en un europeo, donde acumula hasta 7 medallas. El castellano leonés nos brinda un exhaustivo análisis sobre los puntos fuertes de la selección española, que va a competir en Alemania, aspiraciones a medalla, debutantes a tener en cuenta, todo, nos lo cuenta absolutamente todo. Saludamos a Juan Carlos Higuero, bienvenido a la Radio del Corredor, Juan Carlos.
Muy buenas, Sergi.
96 atletas convocados para Berlín, Juan Carlos, una cifra de récord. ¿Qué te sugiere eso?
Cifra de récord, muchas opciones, y lo cierto es que, bueno, que el atletismo ilusiona. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque jamás en la historia ha habido tantos atletas integrantes de la selección española en unos europeos de atletismo.
En Ámsterdam, Juan Carlos, 2016, acabamos con tres oros, Beitia, Hortelano y FIFA. Solo Bruno repetirá en Berlín. Da un poco de vértigo también esta vida, sobre todo post-Beitia, ¿no? Con todo lo que ha significado Ruth para el atletismo y el deporte, tanto femenino como español en general.
Es evidente, ¿no? Ruth Beitia era un seguro de vida. Campeonato que iba, medallas para casa que traía. Este año, fijaros, hay 18 opciones, o sea, 18 atletas que están entre los 8 mejores del continente. Y 9 de ellos tienen muchísimas opciones de medalla. ¿Por qué? Porque están entre los 3 primeros del ranking europeo. Y luego hay alternativas también. Gente que está noveno en el ranking, o por ejemplo el mismo Sergio Fernández, que está el decimoprimero en el ranking, pues también tiene alguna opción. O sea que yo creo que el atletismo, pues otra vez de nuevo, puede brillar en estos europeos.
Antes de adentrarnos en ese análisis más exhaustivo de las opciones de medalla y de la delegación española, comentar que como curiosidad también, pero bueno, curiosidad muy significativa, que la media de edad masculina, por ejemplo, es de 23 años. El marchador Diego García Carrera, a quien también entrevistamos en este mismo programa, bromeaba que ha pasado un año de ser el Benjamín a ser un veterano, entre comillas, ¿no? ¿Qué lectura podemos sacar de todo esto?
Pues de sobresaliente, porque fijaros, es una media importante, 23 años, poca edad, con lo cual pues es una selección de presente y de futuro, y es una, para mí, yo creo que es sobresaliente, ¿no? En este tema de edad.
¿Crees que la inexperiencia también en ese sentido puede ser un poco una losa en un campeonato ya de esta magnitud también para tanto atleta joven?
Bueno, hay atletas jóvenes que ya están pues muy, muy baqueteados, ¿no? Decías de Diego García, del mismo Saúl Ordóñez, que ya fue bronce en un mundial bajo techo. Con lo cual yo creo que los atletas, pues bueno, cada vez van cogiendo más los hábitos, y yo creo que aquí la edad, el DNI no importa tanto, ¿no? Porque muchos de ellos, aun siendo jóvenes, ya han brillado con luz propia, con lo cual, bueno, este dato que da Sergi, pues es muy, muy relevante e importante, ¿no? Que con tan solo 23 años de media, pues los atletas se comportan como auténticos veteranos ya.
Sin dejar este tema de la edad, un pequeño inciso, en el programa anterior de la Radio del Corredor hablamos con Fernando Martínez, entrenador de María Vicente. Nos contaba que él estaba a favor de que María fuera a Berlín, sobre todo para ganar experiencia, y de hecho, bueno, está dentro de la lista en triple salto María, al final ha entrado. ¿Cómo ves el caso de María con 17 años y todo el boom mediático que se ha generado estas últimas semanas en torno a ella?
Yo creo que su entrenador, pues bueno, ha hecho una sabia decisión, ¿no? El que María pues vaya una vez más a lo que es a cómo se gestiona una cámara de llamadas, lo que es un gran campeonato, un gran estadio como es el de Berlín, y ya pues que vaya familiarizando todo eso. Yo creo que está bien, ¿no? Que María Vicente, pues aun siendo todavía atleta categoría junior, que estén estos europeos, todo lo que venga es un sobrante felicidad, lo haga bien o lo haga menos bien, pero lo cierto que es que sí, creo que es una buena decisión de su entrenador el que María Vicente esté en esos europeos, sobre todo por lo que digo, ¿no? Gestionar lo que es un gran campeonato para años venideros.
Juan Carlos, tú has vivido infinidad de campeonatos como este, como lo que va a ser Berlín, Juegos Mundiales, Europeos, sobre todo pensando en los debutantes, ¿no? Y incidiendo otra vez en esta media de edad tan joven del equipo español. ¿Cómo se afronta una cita así? ¿Cómo trabajar mentalmente para que los nervios no te jueguen una mala pasada a la hora de la verdad?
Los nervios siempre están ahí, ¿no? Es evidente que cuando pasa un gran escenario como es un campeonato de Europa, y sobre todo en Berlín, que ya es un sitio, un escenario de verdad idílico, pues bueno, hay que saber un poco dónde estás, qué vas a hacer, y bueno, y puede ser el comienzo de la leyenda, ¿no? De cada atleta. Pienso que, bueno, los nervios, repito, siempre van a estar ahí, es normal, somos humanos, pero ellos lo que tienen que hacer, que piensen que no tienen nada que perder y quizás sí mucho que ganar, ¿no? Es complicado, sobre todo porque cuando es tu primera internacionalidad, pues es el primer reto que has conseguido, pero claro, la ambición tiene que seguir, ¿no? Y a veces es un paso importante, ¿no? El estar en este europeo, y ellos por lo que tienen que tomar conciencia de dónde están y para qué están ahí, ¿no? Yo creo que luego todo lo que venga es un sobrante de felicidad.
¿Y cómo es la convivencia? Son pocos días, pero al final 96 atletas. ¿Qué recuerdos tienes tú de esa convivencia de con la selección, con todos los integrantes, todos los atletas a lo largo de esos días? ¿Cómo puede afectar? ¿Cómo influye eso luego en el ambiente, en el día a día de las pruebas? ¿Cómo es eso, Juan Carlos?
Pues es algo, es fantástico, ¿no? Yo creo que aunque el atletismo sea un deporte individual, pero cuando vas con la selección española es un equipo, aunque luego tú tengas que responder de manera individual, pero apoyan, tú apoyas también al resto de participantes, te sientes identificado con tus compañeros, y eso hace pues que bueno, que vayas a competir con mayor garantías, y sobre todo la incertidumbre que rodea, ¿no? a lo que es la selección. Yo creo que es si una de las cosas del atletismo, a veces hablamos de otros deportes, que si hay más dinero, que si bueno, más protagonismo, pero lo bueno que tiene el atletismo que la sensación de estar con tanta gente junta al mismo tiempo no te lo da nada otra cosa, ¿no? Y yo creo que la selección se apoya, y es algo fantástico, ¿no? Ver a tus compañeros competir y luego que te vayan a animar a ti, pues es algo muy bonito.
Entremos de lleno en competición. Vamos a proponerte dividir un poco el asunto por bloques, porque hay muchos, y hay muchos atletas y muchas pruebas, pero para poder intentar tocar un poquito todo, empezando por la velocidad, hablemos de nuestras bazas, más allá de un Bruno Hortelano que tiene una pinta espectacular en la capital alemana.
Sí, pues aparte de Bruno, que que es el segundo del ranking europeo. Atención especial a los 400, ¿eh? Está Usillos, Búa y Samuel García. Pero fijaros, Usillos está muy cerca, ¿eh?, de la mejor marca europea, aunque es la de Bruno, pero Bruno, como va a hacer el 200, sí, Usillos pasa a ser segundo. Y bueno, el 400, pues puede haber una opción de medalla, tanto de Usillos como de Lucas Búa, incluso Samuel García. Yo creo que esto no lo hemos vivido nunca, jamás, en el atletismo español, en esta prueba, en 400, y yo creo que esas son un poco las opciones, ¿no? En 200, Bruno Hortelano, que tiene todas las papeletas para conseguir medalla, y luego en el 400, pues eso, Usillos, Búa y García, ¿eh? Yo creo que los tres pueden estar en la final, y una vez está en la final, pues puede pasar cualquier cosa. Esto en lo que se refiere a hombres. En mujeres, bueno, tenemos ahí alguna opción, más difícil se me antoja, pero bueno, la velocidad femenina ha crecido, vamos a tener un gran relevo de 4x100 y también de 4x400.
En el medio fondo, Ordóñez viene de batir el récord de España en Mónaco, de arriba viene también de demostrar en Getafe que está en plena forma, Álvaro, Carro en el 3000 obstáculos, también me comentabas, muchas opciones y seguro dará mucha guerra. ¿Qué esperar tanto a nivel masculino como femenino en el medio fondo?
Pues empezando por el masculino, pues fijaros, hay dos hombres que han bajado este año de 1'45, que es Saúl Ordóñez, que con ese récord de España 1'43'65, y Álvaro de Arriba, el flamante campeón de España, 1'44'99, también ganó los Juegos de Mediterráneo. Muchísimas opciones para estos dos hombres, son dos hombres que han estado en la final del Campeonato del Mundo de Birmingham y tienen serias opciones, sin olvidarnos de Dani Andújar, en lo que se refiere al 800 masculino, o sea que aquí puede caer otra medalla. En féminas, bueno, en 800 no tenemos integrantes, no ha habido ninguna mínima. Y luego en el 1500, pues va a estar complicado, pero llevamos un gran equipo, ¿eh? Fijaros, Marta Pérez, la flamante campeona de España de 1500, Esther Guerrero, que se pasaba del 800 al 1500, lo hizo de manera brillante también, y Soli Pereira, ¿eh? O sea, yo creo que ahí va a ser más complicado la medalla, porque fijaros, en el 1500 femeninas están Sifan Hassan, Bata, Laura Muir, atletas laureadas a nivel mundial. Pero bueno, no pongamos límites a la ilusión. Llevamos un gran equipo de chicas y sobre todo de chicos en 800.
En el fondo ahí también serías aspiraciones a metal, me comentabas, pues Mechal y Abadía en el 5000, Mechal también va a correr ese 10000, Guerra en el maratón. ¿Cómo ves el panorama aquí?
Sí, vamos a ver Abadía este año ha hecho una marca de 13.24, en el 5000 hablamos, Abadía sí. 13.24, Mechal va a doblar prueba, vamos a ver cómo recupera. Mechal es el actual subcampeón de Europa, fijaros, o sea que Mechal pues en el 5000 puede hacerlo muy bien. Ahí se va a encontrar con los hermanos Ingebrigtsen, está Henry con 13.16, Jaco con 13.20 y luego atención que hay tres belgas entre los ocho primeros también, También está Mekisi, pero yo creo que va a hacer el 3000 obstáculos, está a punto en las dos pruebas, con lo cual Mechal, pues bueno, tiene alguna opción, alguna opción de medalla, al igual que Antonio Abedía, pero esta carrera de 5000 está carísima. Luego en el 10000, Mechal dobla de nuevo, Vamos a ver en el 10000 si puede hacerlo bien Mechal, ahí va a tener pues también pues a Ringer, el alemán, va a tener a un francés de 27'36, a uno de los belgas también, 27'41, y bueno, vamos a ver lo que pueden hacer en ese 10.000 también. O sea que aquí va a estar muy complicada la medalla, muy complicada, tanto en el 5 como en el 10.
La maratón, que aparte de Guerra, también va un equipo muy competitivo, ¿cómo lo ves, tanto a nivel de chicas como de chicos?
Bueno, pues fijaros, Javi Guerra está segundo en el ranking europeo. ¿Quién le precede? El gran Mo Farah, el británico, que no sabemos si va a correr o no la maratón. Lo que sí que sabemos es que Javi Guerra pues está muy en forma. Este año, fijaros, hizo marca personal también en media maratón, 1'1'38, y luego fue campeón de España con 2'8'36, que es la cuarta mejor marca, o sea, la segunda mejor marca europea de este año, 2018. Ya fue cuarto en un europeo en Zurich 2014, y yo creo que Javi Guerra puede estar en la medalla, en la misma prueba de maratón va a estar Jesús España, que mira, fijaros, con, esta sería su séptima participación en europeos, sí. Y es el atleta, junto con Jesús Ángel García Bragado, que más participaciones tiene en un campeonato de Europa. Y perdona, Sergi, volviendo al 3.000 obstáculos que, sí. De hombres...
Que hemos pasado a Carro, ¿no? Eso. Por alto.
Sí, sí. Carro tiene muchísimas opciones, ¿eh? Atención, Carro, el segundo mejor marquista de Europa, con 8.19. Además lo tiene muy recientito, en Rabat, en la Liga de Diamante. Y Fernando Carros, otra de las opciones de medalla.
Entremos en los saltos, Juan Carlos. Peleteiro a un nivel altísimo. Hablábamos como aliciente también, evidentemente no para esperar resultado, del debut de Vicente, de María Vicente con 17 años, de Orlando Ortega. ¿Qué esperar en general?
Sí, pues mira, Peleteiro capaz de cualquier cosa, ¿eh? Este año muy, muy en forma. Yo creo que está la mejor temporada de su vida lleva. Fijaros, la gallega ya fue bronce en ese campeonato del mundo de Birmingham. En el campeonato de España saltó 14.55 con viento legal, que es la segunda mejor marca europea del año. Solo la griega Paparistou, la griega, que tiene 14.60, tan solo a 5 centímetros Peleteiro. ¿Sí? Lo que pasa es que Peleteiro tiene la tercera, que es una rumana, tiene 14.47. Y luego hay dos atletas con 14.42, una francesa y una alemana. Con lo cual, Peleteiro tiene muchísimas opciones de conseguir un metal, ¿eh? La gallega, entrenada por Iván Pedroso.
Orlando, también me decías que bueno, va a tener mucho que decir, ¿no?
Sí, Orlando Ortega es un hombre ya, fijaros, muy baqueteado, ¿eh? Tiene la segunda mejor marca de todos los participantes. Este año ha corrido en 13-17. Se está prodigando mucho por la Liga de Diamante. Fue segundo en Shanghái, segundo en Mónaco. Y el rival a batir es Subenkov, el ruso, que fijaros, este año 12-92. Es el subcampeón del mundo del 2017, campeón del mundo en 2015. Y luego, bueno, Ortega va a tener ahí rivales de identidad, ¿eh? Pascal Martino Lagarde, que es el francés, que ha hecho 13-20. Y atención a Balázs Bagyi, también el húngaro, que fue su campeón de Europa el año pasado en Ámsterdam. No, hace en el 2016 en Ámsterdam y bronce en Londres en el Mundial. Ortega, opciones de medalla sí, pero es que tiene un tanto nivel esa prueba que tenemos que tener paciencia, con Orlando Ortega, que ya fuera su campeón olímpico en 2016 en Río de Janeiro.
En lanzamientos, ¿cuáles son las bazas de la delegación española? Y imagino que más complicada la opción a medalla aquí, ¿o cómo lo visualizas?
Sí, aquí en el lanzamiento va a ser más complicado, ¿eh? Tenemos en peso a Carlos Tobalina. Bueno, este año ha hecho 20-12. Lo de Paque ahí se va a encontrar al equipo, a los ucranianos, a los polacos. Complicado, lo de Tobalina, pero bueno, nunca se sabe, no pongamos límites a la ilusión. Luego en disco tenemos a Luis Michael Martínez, que este año ha lanzado 66-51. Y luego en jabalina, pues la sensación de este año, a Nicolás Quijera. Va a estar allí, fijaros, 80-21, pero complicado, está un poquito atrás en el ranking. Vamos a ver lo que puede hacer. Luego vuelve Javier Cienfuegos en martillo. Ha competido bastante bien, ha hecho 76-10. Él tiene 76-71 de marca personal. ¿Mm? Y Javier Cienfuegos capaz de cualquier cosa. Y luego hay un debutante también, martillo, Pedro José Martín, que este año ha lanzado 74-33. Esos son un poco los lanzadores que vamos en hombres. Y en mujeres tenemos a Úrsula Ruiz, la veterana Úrsula Ruiz, que este año ha lanzado 16-94. Tenemos a Sabina Senjo, fijaros, 8 veces ya campeona de España, Sabina Senjo, ¿sí? En disco. Y luego en jabalina tenemos a Arantxa Moreno, y ya estaría, ¿eh? Estos serían los lanzadores, o sea, 7 lanzadores vamos a llevar en total, entre hombres y mujeres.
Entremos en el mundo de las combinadas y de los relevos. Me contabas que mucho ojo con el 4x400 y con ese 4x100 femenino también.
Sí, fijaros, el 4x400 es una de las pruebas más fuertes que tiene España, ¿eh? ¿Por qué? Porque está Samuel García, Usillos, Lucas Búa, Bruno Hortelano, vamos a ver si se recupera de los 200 también, Echevarri, Manuel Guijarro y Maru Yarpok, ¿eh? O sea, fijaros, ahí hay mucho trabajo. Vamos, yo creo que primero hay una semifinal, me imagino que descansarán pues Usillos y Búa, alguno de estos. Vamos a ver lo que hacen primero en los 400. ¿Sí? Y ahí hay mucho trabajo en el 4x400. Yo creo que España tiene un gran equipo, ¿eh? Puede optar a todo, ¿eh? Desde incluso al oro.
las combinadas a tener en cuenta, tanto en decatlón, a tener en cuenta alguno de nuestros atletas?
Sí, empezando con hombres, pues fijaros, Jorge Ureña, que este año, no ha estado tan fuerte como otros años, pero Ureña tiene mucha calidad, fijaros, 7.934 puntos ha hecho este año. Y luego en mujeres tenemos a Carmen Ramos, la flamante plusmarquista de su categoría sub-23, que este año ha hecho 5.905 puntos. Alguna opción tienen, lo único, mucho nivel en tanto en hombres como mujeres en estas dos pruebas.
Otro tema que nos puede dar también un metal que tiene muy buena pinta es el de la marcha. Takax es serie aspirante, y en el 20 masculino hay también varios nombres a tener en cuenta, entre ellos, como decíamos, el de Diego García Carrera, 1:19:18 este año, y que nos ha contado aquí en la radio El Corredor que va sin presión, que no renuncia a nada y a ver qué tal, ¿no?
Sí, pues fijaros, empezando con las mujeres, Julia Takax, fijaros, Julia Takax este año lidera el ranking europeo de 20 y de 50 kilómetros marcha. Yo, para mí, es una de las medallas, me voy a mojar, más fijas que veo, la de Julia Takax. Yo creo en 50 kilómetros marcha, todo lo que no sea medalla para mí sería una gran sorpresa, ¿no? De Julia Takax, incluso el oro, vamos a ver lo que puede hacer Takax, la pupila de Montse Pastor. Y vamos a ver, luego el 20 kilómetros marcha está Raquel González, Laura García Caro y María Pérez. Hay alguna opción también en el 20 de chicas.
Sí.
Y luego el chicos, el 20 de chicos. Diego García, fijaros qué marca este año, 1:19:18. Es la segunda mejor marca europea del año. Luego está Álvaro Martín, que llega muy en forma. Es el flamante campeón de España de 10 kilómetros marcha. Y está séptimo en el ranking con 1:20:46. Muchas opciones de Álvaro, pero muchísimas. Y luego está un tal Miguel Ángel López, es el actual campeón de Europa del 2016, defiende título, pero sin embargo está noveno en el ranking con 1:20:54.
Sorprende,
un equipazo,
¿no?
Sí. Miguel Ángel López tiene la Wild Card, a todos los que son campeones de Europa, sí. Están invitados por la organización, y la verdad que el 20 kilómetros marcha, vamos, tenemos un equipazo, tres atletas entre los nueve mejores del ranking europeo del año.
¿Nos dejamos algo, Juan Carlos, así que se te venga a la cabeza? ¿Algún detalle importante, algún debutante que quizá no esté entre esas quinielas, pero al que apetezca mucho ver? En ese sentido, te dejo rienda suelta a ti.
Bueno, pues decir que el hombre más veterano es Jesús Ángel García Bragado. Va a estar presente en los 50 kilómetros marcha. Y la más joven es María Vicente. ¿Sabéis cuánta edad Sergio se lleva entre los dos, Sergi?
Pues te lo voy a decir porque lo he consultado. Tiene un poco de trampa, pero creo que son 31 años, ¿no?
Efectivamente, 31 años. Jesús Ángel García Bragado tiene 48 años y María Vicente 17. Ese es el contraste, yo creo, más significativo que hay de todas las selecciones. Y lo cierto es que chapó para los dos, hemos hablado antes de María Vicente, y luego Jesús Ángel García Bragado pues también es el que más participaciones tiene como integrante de la selección española, empatado con Jesús España. Y luego en mujeres la que más participaciones tiene es Patricia Sarrapio, ha estado en 5 ocasiones y con esta sería 6, o sea que esos son un poco los datos de las participaciones de los atletas españoles.
Decir que también el capitán va a ser Ángel, ¿no? Ángel Rodríguez. ¿Mm?
Sí, Ángel David Rodríguez. Sí, tiene muchísimas internacionalidades. No tengo aquí los datos, más de 50 veces, más de 50 veces ha sido ya internacional. Otro de los que tiene muchas participaciones, ha estado en 5 europeos, el pájaro. Y además, fijaros este año que marca, ha bajado de 10:20, él tiene el de mejor marca personal 10:14. Con lo cual vamos a tener un gran relevo de 4% también en estos europeos. Y lo que dices, Ángel David Rodríguez, del año 80, el mostoleño, pues también ha intervenido muchas veces en estos europeos.
Bueno, cerramos ya el capítulo de Berlín. Vamos a estar muy, muy atentos y lo vamos a seguir desde la Bolsa del Corredor y también, pues evidentemente, en directo por Televisión Española, que vas a estar comentándolo, Juan Carlos, nos comentabas también.
Sí, ahí estaremos todos los días, del 6 al 12 de agosto en Berlín. Berlín es un gran estadio, ya se hizo unos mundiales en 2009. La verdad que va a estar las gradas a rebosar. no hay localidades ya, es tremendo que esto pase en el atletismo. Fijaros que a veces aquí en España pues parece que el fútbol es el deporte rey, pues en Alemania el atletismo también manda, o sea, más de, hay 76.000 localidades y todas agotadas, o sea, ese es un dato espeluznante. Y sí, lo vamos a estar comentando todo por Teledeporte para que, bueno, todos los oyentes pues que vean lo que es los 96, la participación de esos 96 atletas que van a formar parte de la delegación española, y esperemos pues que se cumplan los objetivos, ¿no? La ilusión cargada, y vamos a ver si vemos un gran campeonato de Europa. Como dato, España ha conseguido 78 medallas en lo que llevan estos campeonatos de Europa.
Sí.
Y el año pasado, en 2016 en Ámsterdam, se consiguieron 8. Ese es un bueno, yo pienso que se va a superar esa cifra. Ya muchos me podéis decir, joder, ¿cómo te tiras a la piscina? Pero bueno, yo con todo lo que el arsenal que llevamos, deberíamos de superar esas 8 medallas del año pasado. O sea, de la pasada temporada del 2016.
Bueno, pues cogemos tus palabras y nos las guardamos en el baúl de deseos, Juan Carlos. Y bueno, te agradecemos mucho que nos hayas desglosado de esta manera tan, creo, tan gráfica y tan clara la participación de la selección española en lo que van a ser estos europeos de Berlín. Y nada, esperar que también hayas estado a gusto también con nosotros.
Por supuesto, gracias a vosotros, Sergi, por informar del atletismo, y esperemos que se cumplen los deseos de todos, ¿no? Que serían alcanzar muchas medallas en estos europeos.
Hola, soy Grey Berners. Me encargo de Strava en cancha en España, y yo también escucho a Radio del Corredor.
Y continuamos con este programón, y lo hacemos para charlar con la atleta maratoniana Marta Galimany, que nos cuenta también sus sensaciones previas a lo que será, por cierto, su debut internacional con España. Galimany se encuentra, como bien dice ella misma, en primera persona, en el mejor momento de su carrera, y competirá en la prueba de maratón en Berlín. Además, pues hablamos de muchísimas cosas más. Nos cuenta cómo está yendo su preparación y, por ejemplo, cómo es la relación con el que es su entrenador y pareja, y muchísimas cosas más. Marta Galimany. Saludamos a Marta Galimany. Bienvenida a la Radio del Corredor, Marta.
Hola, buenas, gracias.
Has ganado la cursa del Nassus, la de Bombés, la cursa del Barça en varias ocasiones. Llevas ya muchos años dándole las zapatillas en diferentes disciplinas, pero sin duda es ahora cuando nos estás mostrando seguramente tu mejor versión. Cuéntanos ahora, hablando de lo más reciente, han pasado ya unos días y está todo un poco más reposado. ¿Cómo preparaste los Juegos del Mediterráneo, Marta?
Bueno, yo los Juegos del Mediterráneo era una media que me iba muy bien también para preparar el europeo de maratón, y entonces pues era un poco el paso intermedio antes del maratón de cara al agosto.
¿Sí?
y bueno, con el entrenador pues estuvimos planificando ya desde el principio dónde podríamos ir a competir, y era uno de las fechas marcadas en rojo para intentar pues estar allí y prepararlo pues en las mejores condiciones posibles.
¿Y qué tal eso de ganar una medalla de plata en casa?
Bueno, pues la verdad que muy emocionante, muy emotivo, y más por inesperado, porque bueno, viendo la lista de salida y todo, pues parecía muy difícil poder estar en el podio allí, pero vamos, la carrera, no sé, se alinearon los astros y,
sí,
y todo salió muy muy bien, y hasta poder cruzar la línea de meta en esta segunda plaza. Sí, sí.
Ahora imaginamos que estás ya en plena preparación para el maratón del europeo en Berlín. ¿Qué tienes previsto para estas semanas previas a nivel de kilometraje y luego pues de bajada significativa de carga a medida que se acerque la cita?
Sí, bueno, ahora la semana que viene tenemos que hacer el test de lactatos, donde nos van a decir exactamente la selección que irá a Berlín. Entonces,
sí,
ahora esta es la última semana de carga, de mucha carga. Luego bajamos nada, un par de días para hacer el test de lactatos, y la semana del test de lactatos todavía será dura. y luego ya pues sí que vendrán las dos semanas de bajada ya para ver si el cuerpo pues hace la supercompensación y podemos llegar en las mejores condiciones posibles a Berlín. Previo paso ya he dicho desde la para saber si estaremos en Berlín.
Bueno, figurándonos que todo sale bien, ¿tenéis todos los detalles preparados ya en mente para la gran cita? Hablamos de circuito, comidas, viajes. ¿Te ves mejor que el año pasado, antes de Berlín?
Mejor que el año pasado sí, porque bueno, el año pasado era mi debut, era como todo un poco así, no hice una preparación tan completa como esta, simplemente era para romper el hielo, para saber lo que se sentía haciendo un maratón y con el miedo también ese del principiante de decir, bueno, a ver qué pasará, que a ver, el miedo todavía está porque es un maratón y el maratón pues ya lo supe el año pasado, pues es muy duro, pero lo afrontó bastante diferente que en mi debut en maratón del año pasado.
Marta, cambiando un poquito de tercio y entrando ya en aspectos, digamos, externos, danos cuatro pinceladas. ¿Cómo se lleva a entrenar con este calor? Al final, en este sentido, los atletas de élite lo sufrís igual que los corredores populares. ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo orientas la preparación específica estos días?
Sí, bueno, para evitar pues las horas de máximo calor, pues intentamos salir a entrenar a primera hora de la mañana, nos levantamos mucho más temprano que normalmente y luego pues como siempre hay doblajes pues también hacemos más tarde la sesión de por la noche y luego durante el día pues descansar más, o sea, dormimos a lo mejor menos horas durante la noche pero intento pues a mediodía pues descansar bien también. Y nada, eso, beber mucha agua para no deshidratarse, vigilar mucho eso, las comidas y la bebida y nada. Yo, por suerte, creo que me adapto bastante bien al calor. De hecho, bueno, volviendo un poco atrás, creo que este factor es el que me ayudó en Tarragona pues conseguir la plata, porque yo en calor, pues mi cuerpo responde bien y normalmente no he tenido nunca un problema por el exceso de calor. Corro, creo, mejor en calor que no en frío.
Bueno, seguramente lo de ser mediterránea también algo ayudará.
Sí, estoy acostumbrada ya al calor y a la humedad de aquí, o sea que ya lo tengo por la mano.
¿Qué papel crees que ocupas dentro del maratón femenino español? Y por otro lado de cosas, ¿en qué estado de salud crees que se encuentra ahora mismo el maratón femenino?
Bueno, yo personalmente dentro del grupo de maratón, de las preseleccionadas, pues soy la que voy con peor marca. También por eso de que he dicho antes de que, claro, solamente he hecho una, solo he hecho mi debut y creo que puedo estar en una marca algo mejor, ya veremos, siempre con respeto.
Con cautela.
Pero sí. Y bueno, y la salud del maratón, pues yo creo que como se ve, hay ahora muchas chicas que estamos intentando mejorar y llevar el maratón femenino pues a una mejor situación. Yo creo que tiene muy buena pinta y a ver si cómo evoluciona, pero yo creo que tiene que tiene muy buena pinta y que lo vamos a hacer muy bien.
¿Te consideras una atleta económica corriendo, Marta?
Bueno, yo supongo que sí, que si haces maratón pues debes tener un correr económico y yo más que por mí, por lo que me dice mi entrenador, pues que él cree que sí que tengo un correr económico y que eso me favorece a la hora de hacer larga distancia.
En otro lado también de cositas, hablando de otras cositas, mirando más allá del europeo, ¿qué pasa por tu mente de cara al año que viene? ¿Te ves corriendo el esperado y abrasador maratón de medianoche de los mundiales de Qatar?
Bueno, claro, queda mucho para eso. La verdad es que tampoco todavía no hemos pensado en eso, pero es un mundial, pues siempre para mí que soy nueva en esto, pues es una motivación especial y bueno, será abrasador, será por la noche, es una experiencia diferente. Bueno, quién sabe, sí, por intentarlo no quedará de estar allí. También sabemos que ahora han cambiado el sistema para para poderse clasificar tendremos que estudiar cómo, qué carreras se tienen que hacer para conseguir los puntos para poder estar allí y ya veremos, pero bueno, o sea, es una internacionalidad, es un mundial y si me encuentro bien, si voy mejorando poco a poco, como evolucionando como atleta y puedo estar, pues supongo que sí que lo plantearemos como un futuro reto.
¿Te consideras ya una atleta profesional ahora mismo o tienes ya dedicación completa?
No, yo estoy trabajando, tengo un trabajo a media jornada que por suerte pues me permite, bueno, es flexible, me permite pues estar entrenando y llevar una vida semiprofesional, para decirlo de alguna manera. Pero no, yo no vivo del atletismo. Realmente para mí el atletismo es un hobby, que aunque sea un hobby no quiere decir que no voy a luchar para estar el máximo arriba posible, pero sí que es verdad que yo tengo otras cosas y que cuando me agobio o no rindo bien en atletismo siempre tengo otra cosa para distraer la mente, que yo creo que esto también es importante para no estar las 24 horas del día pensando solo en correr.
¿Cuáles son, Marta, tus patrocinadores ahora mismo principales y qué aportan en esta apuesta, no por el profesionalismo íntegro, como dices, pero sí por ese semiprofesionalismo?
Bueno, yo tengo mi club, el Barça, luego el ayuntamiento de mi ciudad pues me ayuda en el acceso a las instalaciones y también me da una pequeña beca anual. Y luego tengo el patrocinio de Salmin, que me da el material, bueno, el calzado y ropa para correr.
La ciudad, sí. La ciudad la puedes decir alto y claro, ¿eh?
No, sí, mi ciudad de Valls, que bueno, pues el ayuntamiento saca unas becas económicas.
Sí.
Que bueno, que siempre son una pequeña ayuda que todo aporta y todo suma.
Por otro lado, tu pareja es tu entrenador, Jordi Toda. ¿Cómo trasladáis eso a las pistas? ¿En algún momento puede llegar a resultar delicado? ¿Es difícil a veces extrapolar una cosa de la otra? ¿Y cómo es el día a día en ese sentido?
Bueno, el día a día con Jordi es muy normal. Los dos vivimos con la misma mentalidad de intentar pues buscar esto en máximo rendimiento en el atletismo. Él es vive mucho el atletismo, lo vive con mucha intensidad. Yo creo que él me traspasa esas ganas a mí y no, nosotros es eso, como vivimos para un bien común, no tenemos ningún problema. O sea, para nosotros es más la vía de escape para disfrutar del atletismo que no algo para pelearnos o no sé. Nosotros la verdad es que en ese sentido pues lo llevamos muy bien. Yo creo que yo no soy atleta sin él y él no es entrenador sin mí, somos como un conjunto y vamos, que la relación es muy buena y sí que a veces pues en casa también hablamos de atletismo y en la pista pues relacionamos un poco también la vida privada, pero bueno, no sé, es nuestra vida y es nuestra manera de llevarla a cabo.
Sí, bueno, ya sabes que es una pregunta que puede resultar interesante sobre todo para aquellos que dicen que es mejor a veces no mezclar tema personal con profesional, que es un poquito pantanoso, pero quizá tú puedes afirmar que eres un caso en el que no se confirma esa regla, ¿no? Hola, por lo menos no, de momento, ¿no?
No, ni por de momento ni en un futuro, no creo que... Porque, bueno, sabemos que eso, que a nosotros nos gusta el atletismo y que no tiene que ser una fuente de malos ratos. O sea, que lo hacemos por divertirnos y a la que nos deje de motivar a uno de los dos, pues buscaremos otra cosa, como para decirlo de alguna manera, porque no... si nos peleamos será por otra cosa, no por el atletismo.
Volviendo al tema del europeo, Marta, ¿consideras que es el gran reto hasta ahora de tu vida deportiva, profesional?
Sí, por supuesto. Para mí poder estar en un europeo pues significa mucho y lo he preparado con mucho mimo, con muchas ganas. Y a ver si eso, después del test de lactatos podemos estar allí y si la preparación que bueno que hemos hecho también con mucha más cura que el año pasado, haciendo mucho volumen, mucho trabajo, pues esperemos poder ver los resultados y a ver cómo irá.
Lo has mencionado varias veces y estoy convencido de que habrá gente que nos estará oyendo y no sabrá de qué va esto del test de lactatos, siempre pensando con cautela hasta que no pase ese famoso test de lactatos. Cuéntale un poquito a la gente en qué consiste.
Sí, bueno, nos hacen un test de lactatos para saber el estado de forma en que llegamos los atletas y el test creo que haremos, no sé si son 5 o 6 series de 2800 y después de cada serie que ellos estipulan el ritmo al que debemos ir, nos van a sacar una gotita de sangre para mirar el lactato en sangre y después pues ellos verán si realmente pues aguantamos ese ritmo que teóricamente es el ritmo que llevaremos en maratón y por lo tanto si estamos bien de forma o no para ir en el europeo. Claro, después si hay alguna chica o chico que no demuestre estar en un óptimo estado de forma, pues puede quedarse fuera del europeo.
Bueno, pues resuelta queda esa duda. Luego, ahora nos gustaría tocar un episodio un tanto amargo durante la temporada, como fue la exclusión de la selección en el Mundial de Medio Maratón. Bueno, algo que junto con Carles Castillejo pues fue un poco un boom a nivel mediático. Debido a un error en el número de inscritos por parte de la Federación Española. Y al final corristeis ambos por vuestra cuenta y no os fue nada mal. En tu caso, mejor marca personal. ¿Qué supuso para ti ese episodio y cómo pudiste convivir y sacar fuerzas luego para rendir a ese nivelazo?
Bueno, yo para mí, claro, como ya he dicho, soy bastante novata en las internacionalidades y para mí poder estar allí pues será como eso, un premio al esfuerzo para crecer como atleta. Entonces cuando nos dijeron que había habido un error y que dos se tenían que quedar fuera y me dijeron que era yo, pues bueno, claro, al principio pues te quedas como que no sabes si reír o llorar porque era como muy que no te lo acababas de creer. Pero bueno, luego pues sí, pasé un día mal y que los ánimos no están como para competir a tu mejor nivel, pero bueno, lo dejo como una pequeña anécdota. El día de la carrera pues yo me centré en lo mío, hice mi rutina habitual de precompetición para centrarme en la competición y pues corrí pues eso en mi marca personal y por lo tanto pues después de la carrera pues me quedó el sabor dulce de haber corrido bien, de haber hecho mi carrera y olvidar un poco todo el estrés y el mal rato que pasé y solo yo prefiero acordarme de lo bueno y dejar lo malo atrás. Pasado está y así me quedo con la carrera que hice y ya está.
Después de las medias maratones previas que hiciste en Barcelona y en el Campeonato de España, en Melilla, que te dejaron un regustillo amargo, ¿Valencia representaba un todo o nada para ti? ¿O nos cuentas que saliste con evidentemente con una mejor marca personal, lo cual siempre es placentero? No sé cómo lo viviste en ese sentido.
Sí, claro, yo venía de haber hecho el Campeonato de España, en el que no me había ido bien porque, bueno, había estado con la gripe la semana anterior. Luego en Barcelona tuve también algún problemilla estomacal que no me dejó acabar de rendir bien. Y bueno, iba a Valencia sabiendo que estaba muy bien de forma, que ya me habían pasado demasiadas cosas y entonces me tocaba ir a una carrera buena y nada, salí pues concentrada en lo mío y sí, luego pues muy contenta de que al menos, aun y que nos hizo un día malo con viento, con lluvia, pues pude correr bien y que bueno, que sé que esa marca que es mi marca personal, pues todavía tengo margen de mejora para mejorar esa marca personal.
Bueno, pues con ese mensaje, Marta, vamos a despedir la conversación. Bueno, nos ha encantado realmente pues, conocer tus sensaciones previas antes del Europeo de Berlín, que vamos a seguir muy atentamente desde aquí y mandarte muchísimo ánimo y mucha fuerza para esa cita, que como bien has calificado tú, es el gran reto de tu vida deportiva hasta ahora, al menos.
Sí, esperemos que vengan muchos más, pero de momento pues me centro en el europeo con muchas ganas y nada, muchas gracias a vosotros por contactar conmigo.
En el tercer bloque de este especial Berlín 2018, otro de nuestros atletas que estará en la gran cita del año, el marchador Diego García Carrera, nos explica desde la concentración en altura de Navacerrada cómo se encuentra antes de competir en la capital alemana. Diego fue el Benjamín el año pasado en el Mundial de Londres y tan solo un año después es ya un veterano, entre comillas, en un equipo muy muy rejuvenecido. Participará en los 20 kilómetros marcha y cuenta en la radio del corredor sus sensaciones previas. Saludamos a Diego García, bienvenido a la radio del corredor, Diego.
Hola, muchas gracias.
Bueno, la primera pregunta es fácil, directa, vamos a ir al grano. ¿Cómo llegas a este europeo de Berlín? ¿Sensaciones, vibraciones? ¿Cómo lo tienes en la mente eso?
Pues con muchas ganas, la verdad es que estoy muy motivado y yo creo que es el campeonato de verano que más motivado llego y que más fresco de mente llego, porque otros años ya he estado en dos mundiales, ¿no? Y otros años siempre me tenía que hacer primero el campeonato de mi categoría, que suele ser el objetivo más importante, y después aguantar ahí como podía hasta el campeonato de verano absoluto. Este año no había europeo sub-23 y entonces mi gran objetivo es el europeo de Berlín y punto, no ha habido ninguno más, y yo creo que eso pues nos ha ayudado a ir un poco más tranquilos hasta ahora, que estamos poniendo pues todo lo que hay que poner, toda la carne en el asador para llegar en muy buena forma.
Por proximidad, porque es la última gran cita que se ha disputado antes de ese europeo, que es el que tenéis en todos los atletas ahí en el horizonte esta temporada. ¿Qué sensaciones te dejó el campeonato de España en Getafe? ¿Esperabas esa estrategia de carrera por parte de tus compañeros?
Bueno, para nosotros no era una cosa importante el campeonato de España este de aire libre, porque nuestra selección, tanto la nuestra como la de los de maratón, estaba hecha ya, no nos jugábamos nada, o sea, realmente el hecho de ganar no hubiera supuesto pues nada más que ser campeón de España, que sí, que está bien, pero bueno, que también te digo que si hubiera ganado yo y de repente en el europeo pues me hubieran ganado mis compañeros, tampoco me sentiría el mejor de España, ¿no? Porque al final nuestras pruebas importantes son las pruebas olímpicas, el 20 y el 50, y donde nos jugamos todo es en Berlín. Aquí realmente pues no nos jugamos nada.
Bueno, en ese caso, digamos que viviste el campeonato un poquito desde una óptica más, bueno, menos trascendental, por lo que me cuentas, pero no sé, tanto veteranos como jóvenes dicen que fue uno de los mejores que se recuerda. ¿Cómo lo viviste tú? Repetimos, no, los marchadores no erais el primer plato en el sentido de trascendencia para vosotros, pero sí que pudisteis sentir, ¿no?, lo que se vivió ahí en Getafe.
Sí, yo te hablo ahora mismo eso de marchadores, pero a nivel general sí que fue una pasada de campeonato, porque bueno, de repente empezó a hacer marcas todo el mundo y se empezó a ver nivel en pruebas donde no había nivel habitualmente, y eso pues mola un montón, porque al final yo creo que cuando unos veían que los de la serie anterior habían hecho muy buenas marcas, empezaban con doble adrenalina, doble motivación y se lanzaban a intentarlo también, y al final pues salió uno de los mejores campeonatos de la historia, si no el mejor. Aparte, bueno, un ambientazo que yo creo que es importante, y un ambientazo así en un campeonato de España era complicado encontrarlo. Para nosotros una pena, porque siempre nos ponen las pruebas de por la mañana, que es cuando menos gente hay, así que eso no lo pudimos vivir como competidores, pero bueno, sí como público.
A pesar de tu juventud, Diego, atesoras una gran experiencia y palmarés, ¿no?, en campeonatos internacionales, sobre todo en categorías inferiores. Aún así, ¿te sorprendió algo del pasado mundial en Londres, corriendo con los mayores?
Bueno, sí, la verdad es que es otro mundo salir de las categorías menores y embarcarse en el camino de los absolutos, porque ya es gente profesional, es gente que se dedica exclusivamente a esto y bueno, que hay muchos intereses aparte de la ilusión y tal, que es lo que en categorías menores pues más prima. En el Mundial, además de Londres, fue uno de los mundiales más rápidos de la historia. Yo, que soy muy friki, pues estuve mirando los resultados de todos los años anteriores y vi que nunca se había quedado el 13 con la marca que hice yo, que es decir, decir que había un nivel medio altísimo. Sí que se había ganado con menos de lo que se ganó en París 2003, por ejemplo, pero a nivel medio, pues eso, de top 10, top 15, fue el más rápido de la historia. Entonces, pues nada, un poquito chafado, porque claro, lleva un ritmo que decía, es que este ritmo no es de ir tan lejos de los primeros, ¿no? Y al final terminé siendo el 13, que bueno, que una posición que no está mal, pero que en el fondo pues tampoco te termina de llenar, ¿no? Este año lo bueno es que hemos entrenado un poquito más y lo suficiente como para salir en cabeza y ya por pues estar peleando por cosas más importantes, que es lo que motiva y es lo que te ayuda a echar el resto al final.
Luego te preguntaremos un poquito sobre esas aspiraciones de cara a Berlín. Miguel Ángel López, que ya sabe lo que es ganar un campeonato de Europa, Álvaro Martín y Alberto Amezcua, son auténticos fuera de serie, ¿no? En la marcha, realmente viajáis un equipazo, el equipazo español que viaja a Berlín tiene muy muy buena pinta. ¿Cómo llevas la rivalidad barra amistad con unos compañeros de selección de tan alto nivel? Es imposible relajarse así, me imagino.
Sí, es imposible relajarse. Bueno, de hecho somos el único equipo de Europa ahora mismo que lleva cuatro al campeonato, y eso es porque tenemos al campeón de Europa, al último, ¿no? Que fue Miguel Ángel. Y bueno, pues la verdad es que estaría muy guay poder hacer como hicieron en su día hace muchos años los maratonianos, de un triplete o algo así. Yo creo de momento que son palabras mayores, porque bueno, hay gente con mucho nivel también en Europa. Están los alemanes con mucho nivel y encima compiten en casa, que eso siempre es un plus. Tenemos británicos muy fuertes, Tom Bosworth, tenemos rusos de estos que aparecen un año y se van al otro. Entonces, pues bueno, es complicado, porque además una prueba de fondo como es la marcha, pues no solo es cómo llegas, sino qué condiciones te encuentras ese día, qué tipo de carrera sale, porque no a todos nos beneficia la misma carrera. Pero bueno, yo creo que para el aficionado es algo muy positivo, porque te garantizas que siempre vas a tener a alguien adelante, por lo menos peleando por conseguir algo grande. Luego no sabemos si lo conseguiremos, pero sí que te garantizas que vas a tener españoles adelante. Eso pues mola.
Hablando sobre tu progresión, ahora que citabas esto de la posibilidad de hacer algo grande, ¿cuándo llega ese momento? ¿Después de qué competición te desacomplejaste y te diste cuenta que estabas en condiciones realmente de luchar por lo más alto, Diego?
Pues bueno, a ver, yo he tenido como dos fases. Primero, la fase de categorías menores, cuando competía en 10 kilómetros, que fue una distancia a la que me adapté muy bien y muy rápido, y bueno, la verdad es que estaba muy cómodo compitiendo en ella. Y luego el 20, que es el doble exactamente de distancia, y es difícil sentirse cómodo en un 20 donde estás más de una hora con el ácido láctico por las nubes, y donde a veces llegas a la mitad de la carrera que estás ya muerto y te queda todavía una hora de sufrimiento, sí, sí. ¿No? Entonces es duro, no solo físicamente, sino mentalmente también. Y ya no sé hasta este año cuando realmente me empiezo a encontrar cómodo. Y bueno, pues fue primero en Río Mayor, en la prueba esta de la Challenge Mundial, que gané así un poco por sorpresa, pero a ver, tampoco terminé de estar seguro, porque fue una carrera muy lenta la primera mitad y realmente se decidió todo al final. Cuando sí que pues creo que hemos dado un paso muy importante es después de La Coruña, que mejoré, me marca un minuto y pico, y vamos, una hora 19:18, que ya son palabras mayores, y bueno, es una marca que ya lo dije cuando acabé allí, que si me retiro con esa marca pues yo estaría satisfecho. Y nada, pues ahora solo falta intentar poder demostrar esto en campeonatos, que es lo que realmente queda para la historia y lo que realmente vale. Las marcas están bien, pero hay que intentar traducirlas a medallas, ¿no?
Para el que quizá no esté tan metido en el mundo de la marcha, ahora que citas el tema de la marca que hiciste en La Coruña, ¿ahora mismo firmarías hacer esa actuación en Berlín, o aspiras a hacer mejor marca personal, o directamente vamos a ver con qué sensaciones sales el día 11, que por cierto es cuando competís, los 20 kilómetros, me lo comentabas, el día 11 a las 11 de la mañana?
Pues complicado. A ver, ahora siendo estrategas, yo creo que sí la firmaría, porque me da a mí que va a haber peores condiciones climatológicas en Berlín que las que hubo en La Coruña. Entonces, repetir la marca significaría realmente mejorar, ¿sabes? Porque en La Coruña hubo mucha suerte en cuanto a que hizo un día perfecto, era un circuito perfecto, el ritmo salió muy constante desde el principio y bueno, fue la carrera perfecta. Entonces, repetir la marca es complicado, eso es así. Ahora, yo creo que sí que voy a llegar debería llegar en mejor marca que en La Coruña, porque nuestra planificación va enfocada al a Berlín desde el principio, pero nunca se sabe, ya te digo, porque es que a lo mejor se gana con medio minuto menos o a lo mejor sale un uno a toda leche y baja esa marca, ¿no? Pero bueno, yo firmaría, yo creo, repetir la marca, sí.
Porque nos hablas de que las condiciones que os esperan en Berlín previsiblemente van a ser peores. ¿Qué os espera en Berlín? ¿Cómo es el circuito? ¿Qué esperáis a nivel de temperatura? ¿Entorno? ¿Cómo visualizas esa prueba en Berlín?
Bueno, nuestro circuito, el de 20, es de 1 kilómetro, el de 50 es de 2, y normalmente los circuitos de 1 kilómetro ya se encargan, como solo es 1 kilómetro, se encargan de hacerlos lo más llanos posibles y que no haya ningún problema, o sea, que estén bien, que condiciones del asfalto buenas, etcétera. Lo que más puede preocupar así es el tema de la temperatura, porque Berlín es una ciudad que te puede sorprender, aunque está bastante al norte, de repente te vienen semanas con muchísimo calor, hay un poquito de, más de humedad que en Madrid, y eso se nota para los que entrenamos en climas totalmente secos, y bueno, pues eso es peligroso, que nos salga un día de 32 grados con sol y que el circuito esté solo al sol y haya más humedad, eso sería peligroso. Ahora mismo tenemos, vamos, yo lo estoy mirando todos los días, la climatología, y de momento tenemos máximas de 30, 32 y mínimas de 20, que es más o menos un poco el tiempo que tenemos en Madrid, un poco menos. Pero el problema es que allí, claro, competimos a las 11, pero allí amanece antes. ¿Sí? Entonces realmente es como si aquí compitiéramos a la 1 o 12 de la mañana. O sea, es una hora de mucho calor. Pero bueno, a ver si baja un poquito y la cosa se mejora. En cualquier caso, si hace calor, pues hará el mismo calor para todos y habrá que adaptarse y punto.
¿Cuál ha sido tu pico de kilómetros semanal en esta preparación para Berlín, Diego? ¿Cuál está siendo, de hecho, porque estás inmerso en ella?
Pues yo creo que esta semana o la anterior, vamos, aquí en Navacerrada, unos 120, tampoco hacemos demasiados kilómetros. Bueno, la metodología de nuestro entrenador, yo creo que es más darle importancia más a la calidad y a las series, etcétera, que hacer muchos kilómetros que se llaman basura, o sea, a ritmo más lento, que bueno, es como se entrenaba antiguamente. Y también, bueno, tiene su parte buena, pero yo creo que la parte mala es que es más fácil lesionarse.
En una prueba como los 20 kilómetros, ¿cómo gestionas sobre todo ese aspecto mental durante 80 minutos a esa intensidad? Bueno, evidentemente luego están los de 50, que ya no sé si el aspecto mental ahí juega incluso un papel más importante. Me imagino que me dirás que sí, pero ¿qué rol tiene el aspecto mental? ¿Cómo lo llevas tú personalmente?
Bueno, es muy importante. De hecho, este año he empezado a hacer trabajo psicológico, porque antiguamente en el 10 se me hacía bastante corto, no lo necesitaba, pero sí que aquí hay que tener pues las cosas claras, por eso que te decía antes, porque te vas a encontrar mal. O sea, durante la carrera de 20 kilómetros te vas a encontrar mal en algún momento, y es duro convencerte a ti mismo de seguir sufriendo cuando te queda una hora por lo menos de sufrimiento, ¿no? Sobre todo los momentos más complicados son, yo creo, a mitad de la carrera, porque a mitad de la carrera te queda mucho todavía y no tienes todas contigo de que vayas a poder acabar, ¿no? Generalmente ya en los últimos kilómetros es como que, bueno, ya eres consciente del esfuerzo que has hecho y de lo poco que te queda en relación con lo que llevas, y lo das todo y punto. Evidentemente el 50 son palabras mayores. Yo es algo que, vamos, no creo que haga en mi vida, principalmente porque me parece una tarea imposible aguantar 50 kilómetros mentalmente, cuando a partir de la mitad no es que vayas demasiado sofocado de pulsaciones, que también, pero es que te empieza a entrar un dolor de piernas, que yo hay veces que acabo 25 kilómetros, que es el entrenamiento más largo que hago, con las piernas que no me puedo mover. Pues imagínate si hay que hacer el doble. Me parece en palabras mayores.
Diego, he estado husmeando alguna entrevista que te han hecho, y bueno, es una pregunta muy recurrente, evidentemente, que es la marcha. ¿En qué estado de salud se encuentra la marcha? Bueno, he leído alguna respuesta tuya, bueno, pues que dices que a veces es como la gran olvidada, pero sí que es una salida, la salida quizá menos popular, ¿no? Entre los jóvenes sí. Atletas a la hora de decidir hacia qué rama o hacia qué modalidad tirar. Cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, ¿cómo ves el estado de salud actual de la marcha?
Pues yo sinceramente estoy un poco preocupado por el futuro de la marcha. Primero, porque ya salió el año pasado la voluntad del Comité Olímpico de quitar el 50 kilómetros marcha del programa para incluir alguna cosa nueva de estas que se les ocurren. Y de hecho este año, pues bueno, ha vuelto a salir al debate, y la verdad es que no tiene el futuro muy claro ahora mismo el 50, y eso es pues el primer paso para que el siguiente sea el 20, ¿no? Y no es eso lo que más me preocupa, sino que no hay unidad dentro del sector para responder a estos cambios, que bueno, que sí es cierto que se propone que un 50, por ejemplo, es aburrido en el formato actual, pero es que dentro del sector no se ofrecen tampoco soluciones, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa más, que deberíamos quizá estar más unidos o ser más conscientes de este problema, porque yo creo que dentro del sector no somos conscientes de lo grave que puede ser esto, que en unos años puede que ya no estemos, o que ya no estemos en los programas olímpicos y ya no haya vuelta atrás. Creo que eso sí, la marcha tiene mucho más potencial de lo que se explota, y las competiciones pues son mucho más aburridas de lo que podrían ser, porque bueno, no siempre se sigue al primero con la cámara y se olvidan del resto. Luego a lo mejor estás intentando animar, saber cómo va el sexto, y en la tele no te lo dicen en ningún momento, y encima habiendo chips y habiendo tantas cosas que se podrían utilizar, que bueno, a mí me ha pasado a veces que para ver cómo van mis compañeros en una carrera en directo me tengo que meter en la aplicación del móvil, y en cambio en la tele no lo dicen. Dices, ¿y por qué lo están poniendo en la aplicación del móvil y no en la tele? Bueno, son pequeñas cosas que yo creo que se podrían corregir, ¿sí?, para ganar en audiencia y en entretenimiento y en espectáculo, que no se hacen. Y luego además, pues innovar en cuanto a que, por ejemplo, pues en cuanto a nuevos formatos, cosas más rápidas, como el año pasado, por ejemplo, que estuve en la Diamond League en Londres, una milla, fueron 5 minutos, a la gente le encantó. Y bueno, pues que se animaran, por ejemplo, en más mítines, a hacer competiciones de estas más rápidas, que sean más, pues más fáciles para el público, ¿no? Más dinámicas. Y luego, porque que aquí también había críticas, ¿no? Que vamos muy rápido, que a veces parece que dejamos de andar y empezamos a correr, pues para eso están los jueces. Si alguno corre, se le echa y punto. Claro. Y así encima, con la polémica, se suele atraer a más gente.
Diego, tú tienes 22 años, eres del año 96, ¿eh?
Sí.
Pues permíteme que diga que probablemente a quien no se lo digas tienes un discurso que creo que se aleja mucho de lo que espera la gente de escuchar de un chaval de 22 añitos, ¿eh? Sobre todo ahora cuando nos estás explicando de forma muy muy argumentada pues cómo ves el estado de la marcha actual. ¿En qué piensas, Diego, cuando marchas? Nos contabas que estabas, bueno, que has empezado a digamos, a contar con ayuda psicológica para encarar esos 20 kilómetros que se te podían hacer muy largos después de pasar del 10. ¿En qué sueles pensar tú cuando marchas?
Bueno, depende mucho de la competición. O sea, cuanto más importante es, pues más concentración en la propia competición tienes que estar, ¿no? Por ejemplo, en un internacional, pues tienes que ir controlando todo el rato de tiempo para no pasarte demasiado, controlar a tus rivales para ver dónde está situado cada uno, ver si tienes que seguir al que ha tirado más porque tú consideras que va a mantener ese ritmo hasta el final, o si por el contrario lo tienes que dejar irse porque sabes que se va a morir claramente. Yo creo que es muy importante no pensar en cosas malas, o sea, no meterte en la cabeza que vas cansado, que vas que no vas a aguantar hasta el final, porque al final te lo crees y entonces eso es lo que va en tu contra, y eso es lo que sobre todo pues hemos trabajado psicológicamente, ¿no? Poder con los momentos malos, que siempre va a haber momentos malos, y luego pues mucha estrategia. Al final las carreras de fondo es eso, son estrategias, es controlar a tus rivales, ver cuándo es el momento de dar el cambio y cuándo es el momento de reservar.
Volviendo a Berlín, que al final es un poco el gran quid de este programa, Diego, ¿cómo será para ti? ¿Cómo ves la convivencia con toda la delegación española, con todo el equipo? Vais a ir 96 atletas. ¿Cómo va a ser eso? Yo ahora mismo no me imagino una delegación tan enorme conviviendo en un mismo hotel y bueno, no sé, un poquito cómo esperas ese sentimiento colectivo de equipo.
Pues yo tengo muchas ganas porque, bueno, vamos mucha gente y mucha gente nueva, ¿no? Que yo creo que vendrán con mucha ilusión y creo que se va a parecer mucho el ambiente al buen ambiente que he vivido en campeonatos inferiores. Fíjate, cuando fui a Pekín 2000... el año pasado, de hecho, el año pasado en Londres era yo el más joven de la selección masculina. En chicas sí que había alguna más joven, pero el año pasado yo era el más joven de la selección masculina, y acabo de ver ahora mismo que la media de edad de este año de la selección masculina es de 23 años y yo tengo 22, o sea que como en un año se ha rejuvenecido completamente la selección. Y bueno, yo creo que siendo tantos nos vamos a apoyar mucho y ojalá empiece a haber buenos resultados desde el principio, porque es algo parecido a lo que te comentaba antes del Campeonato de España, que cuando ves que tus compañeros pueden, que se están consiguiendo cosas, que se están superando marcas, pues todo el mundo se viene arriba y confía en hacerlo mejor y bueno, que sea un campeonato histórico, ojalá.
Diego, el histórico, me imagino que tu discurso es el de vamos a ver a medida que se acerca la cita qué sensaciones voy teniendo, vamos a ver cómo estoy ese día de la carrera, pero al final, por mucho que quieras pensar en el momento, es imposible que tú no visualices, ¿no?, en tus sueños más húmedos un poder conseguir incluso un metal, ¿no?
Sí, hombre, el sueño es ese. Está claro que si no sueñas grande no se consigue nada. Pero luego hay que ser consciente también de dónde estamos, de los rivales que hay y que bueno, que hay mucha gente muy fuerte y no se puede dar nada por hecho. Ahora eso sí, yo lo voy a pelear todo y mis intenciones no son pocas, ¿no? Yo tengo muchas ganas de que lo hagamos bien porque bueno, también por toda la gente que me ha apoyado durante estos años y que creo que también se pueden llevar una alegría ese día y que depende de mí. Entonces esa motivación pues hace que rindas más. A ver si sale un buen día y podemos dar una alegría a todo el mundo.
Y la última, Diego, evidentemente pues los deportistas de élite pues también tenéis otros hobbies y el tuyo, bueno, hobby y casi te diría que hasta no hobby, porque si no me equivoco te has sacado ahora recientemente un estudio superior de música, ¿no?
Sí, bueno, toco el trombón, ya lo habrás leído por ahí. Y ya acabé el conservatorio hace 3 años, ya el conservatorio, el grado profesional, que vale. Son 10 años. Faltaría todavía el superior, que son 4 más, porque como es una carrera tan corta, pues no hay manera de acabarlo. Y luego sí, ya lo tengo un poco más como hobby, porque bueno, ahora dedicándome tanto al atletismo y encima haciendo la carrera de ADE, que la acabo de terminar hace un mes,
¿sí?,
pues quedaba poco tiempo para el trombón, pero me lo he subido aquí a la sierra Navacerrada. De momento no le he tocado ningún día porque no hemos tenido tiempo, pero a ver si hoy o mañana retomo un poco.
¿Cómo hay alguna manera de que se puedan complementar ambas actividades, de que el tema de la música y que tocar el trombón pueda beneficiarte de alguna forma o ayudarte a desconectar o a nivel de rendimiento deportivo? ¿Ves alguna conexión, sí, que te pueda servir a ti?
Sí, yo creo que es importantísimo desconectar. Eso que hace la gente muchas veces de decir, no, me voy a tomar en serio ahora mismo el deporte y solo me voy a dedicar al deporte y nada más. Pues bueno, por una parte está bien porque seguramente estés más descansado, etcétera, pero por otra es muy duro mentalmente y yo creo que tener una vía de escape diaria para ver a la gente que no tiene ni idea de ritmos, de atletismo, de deporte, pues viene muy bien para reciclar la mente. Y luego además, a nivel de relación con el deporte y la música, a mí me ha ayudado mucho a controlar los nervios de la competición, porque de siempre me pongo más nervioso antes de un concierto que antes de una competición, ¿no? Entonces, pues bueno, es como que si consigo controlar los nervios para un concierto, pues la competición está chupada, por así decirlo, ¿no?
¿Te lo llevarás a Berlín o no?
No por tema de maletas y tal, pero alguna, vamos, porque no creo que me dejen subirlo al avión sin pagar un buen extra. Y además, yo qué sé, tampoco he encontrado una utilidad, pero me gustaría algún año llevármelo, porque seguro que al final lo aprovechamos, ya sea después de competir, claro, si salimos por ahí o algo.
Bueno, Diego, nos ha encantado hablar contigo, que nos hayas contado pues tus sensaciones previas a ese europeo que bueno, ahora mismo seguramente sea uno de los grandes retos de tu carrera deportiva, un emergente, y te deseamos muchísima suerte de cara al campeonato.
Pues vale, a mí me ha encantado también hablar contigo y muchas gracias. Esperemos lo que hemos dicho antes, daros una alegría.
Y termina aquí este especial Berlín 2018 en la radio del Corredor. Un repaso al detalle de lo que nos puede deparar una cita que tenemos todos subrayada en rojo en nuestro calendario. 96 atletas españoles, como decíamos, que lo darán todo sobre el asfalto, el tartán, la arena y las distintas superficies de un campeonato con una pinta espectacular. Como siempre, agradecer a los compañeros de la Bolsa del Corredor su confianza y nuestra promesa de seguir trabajando para que esto cada vez tenga más color. Para finalizar, ahí va nuestra habitual despedida en forma de arenga, de proverbio, dedicada evidentemente pues tanto a Marta Galimán y a Diego García Carrera como a todos los participantes de la selección en Berlín, porque el sueño ya está a tocar. No se equivoca el hombre que intenta diferentes caminos para llegar a sus metas. Se equivoca el que por miedo a fracasar no camina.